Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Memorandos de seguridad nacional avivan temor entre inmigrantes. Medidas trazan delgada línea ante derechos fundamentales. Tensión e incertidumbre rodean primera visita de secretario de Estado a México. Cuba niega a Luis Almagro la entrada al país. Y una aplicación para evitar que el remedio resulte peor que la enfermedad.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Mientras la Casa Blanca asegura que la relación entre Estados Unidos y México atraviesa por un excelente momento, la percepción desde el otro lado de la frontera, donde son esperados en las próximas horas el secretario de Estado Rex Tillerson y el secretario de Seguridad Nacional John Kelly, parece no concordar.
La primera visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, a México, a la cual se unirá el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, tendrá lugar en medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre ambas naciones, en parte generadas por las nuevas directrices para deportar a personas indocumentadas. Este hecho es otro aspecto que suma incertidumbre no solo entre la clase política mexicana. La situación afecta también la percepción y las expectativas de los mexicanos del común frente a Estados Unidos. Nancy Olarte, de 23 años, es una pequeña empresaria. Usualmente ella viaja dos veces a la semana entre Ciudad de México y Nueva York.
Yo creo que si hay visitas, si hay todo, es porque finalmente se está tomando una relación o se está tratando de salvar una relación que finalmente ha existido y que a ninguno de los dos países le conviene terminar.
Sin embargo, el presidente Donald Trump ha sido enfático en su deseo de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido por sus siglas en inglés como NAFTA, el cual genera un intercambio comercial bilateral de 500 mil millones de dólares al año. Estos son sus argumentos para sustentar su decisión.
México ha tomado ventaja de los Estados Unidos por mucho tiempo. Masivo déficit comercial y poca ayuda en una frontera muy débil. Esto debe cambiar ahora.
A pesar de las diferencias entre ambos países, la visita del secretario de Estado Rex Tillerson y su reunión con altos miembros del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el mismo presidente de México son una señal de que quieren mantener las conversaciones abiertas.
Es menester señalar y convencer de que el trato reciente a nuestro país no solo resulta inaceptable, sino es claramente inconveniente.
Vía Skype, hacemos contacto ahora con Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Ciudad de México. Celia, tú has estado ya allí varias horas. ¿Qué ambiente has encontrado tanto entre los estamentos gubernamentales como entre la gente del común con quienes has hablado?
Lina Real, lo que hemos visto dentro de la gente es que no existe una aceptación amigable hacia los Estados Unidos y en especial hacia la administración de Donald Trump. Algunos han manifestado que sienten que el gobierno de Peña Nieto tendría que ser mucho más fuerte, en especial después de los anuncios que se han hecho en términos de inmigración. Eso a pesar de que la Casa Blanca insiste que las relaciones están muy bien entre los Estados Unidos y México. Mientras tanto, el gobierno federal está preparado para esta reunión y vimos como inclusive el embajador de México en los Estados Unidos indicaba que sienten que las cosas todavía no están del todo bien, que ellos respetarán definitivamente al gobierno de Donald Trump, esto siempre y cuando sean respetados.
Celia, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de tu cubrimiento especial este jueves cuando se desarrollan los encuentros entre el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto. A propósito de este primer viaje del secretario de Estado a México, un día después de la expedición de los memorandos sobre la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos, la Casa Blanca aseguró que sus funcionarios llegan a ese país en un momento de gran fortaleza en la relación bilateral.
El presidente de Estados Unidos se reunió con su secretario del Tesoro y otros funcionarios con el objetivo de revisar el presupuesto nacional.
Las finanzas del país son un desorden, pero nos vamos a encargar de arreglarlas. No nos pueden culpar de todo este desorden cuando solo llevamos cuatro semanas aquí, pero las cosas se han salido de control.
Trump también defendió sus dos decretos migratorios y las nuevas directrices anunciadas por su gobierno para ir a la búsqueda de los indocumentados, explicó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.
Hay millones de personas que están en el país ilegalmente, aunque por supuesto la prioridad siguen siendo los 800 o 900 mil individuos que ya tienen una orden de deportación. Queremos procesarlos rápidamente para continuar con la política de mantener al país seguro.
Spicer aseguró que el anuncio en materia de control migratorio no ha dañado las relaciones diplomáticas con México y prueba de ello es el encuentro que sostendrá el secretario de Estado de Estados Unidos con el gobierno de México este jueves.
La
reunión bilateral es una prueba simbólica de la fuerte relación que tenemos entre ambas naciones. Discutirán importantes temas sobre la agenda del presidente Trump para mejorar la vida de ambos pueblos, combatiendo el narcotráfico e impulsando la economía y la migración legal.
Sin dar detalles, el funcionario de la Casa Blanca aseguró que las recientes medidas migratorias, que según algunos analistas abriría las puertas a deportaciones masivas, podría ser parte del diálogo entre ambos gobiernos. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Las implicaciones de los memorandos emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han generado todo tipo de análisis entre expertos, dependiendo de la esquina ideológica desde donde se interpreten. Sus argumentos, sin embargo, evidencian que en juego estará en cada caso la aplicación de principios fundamentales de derechos humanos.
El espectro de las deportaciones es ahora más amplio con las nuevas directivas publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional. A pesar de que aún no se siente en su máxima dimensión la aplicación de las nuevas directrices, el riesgo de ser detenido por no tener documentos legales pareciera mayor, según Milly Herrera, analista demócrata.
No importa si tengan un permiso especial, se les va a deportar, elimina o reduce esa capacidad que tienen las personas aquí, los derechos que tienen de un proceso justo.
Sin embargo, para el experto en seguridad nacional Sammy Epel, no hay tal violación al debido proceso ni señales de procesos de persecución.
O sea, no es simplemente deportaciones masivas, no se está hablando de deportaciones masivas, se está hablando de deportaciones, yo diría, más que todo de deportaciones selectivas.
Otro de los argumentos que preocupa en el debate es la discrecionalidad de los oficiales de inmigración. Algunos aseguran que esta condición es muy subjetiva y quienes están a favor de la aplicación de estas directivas indican que los agentes deben estar entrenados para evitar irregularidades. También ha generado inquietud del otorgamiento de facultades para que agencias de policía locales desarrollen operaciones de inmigración, normativa contenida en el documento.
Y van a darle más poder a todo lo que son las fuerzas policíacas municipales y estatales para que ejerzan la ley inmigratoria. O sea, eso nunca había sucedido antes.
Sobre el mismo punto, Epel sostiene que las agencias de seguridad se van a concentrar en los casos de aquellas personas que cuenten con historial delictivo.
Al que tiene un récord criminal, que está en este país ilegalmente y que tiene un récord criminal. Obviamente, esa persona es un indeseable. Esa persona es un riesgo para la sociedad y esa persona debe ser removida.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, Amnistía Internacional denuncia peligrosa tendencia mundial de demonización y Cuba le cierra las puertas al líder de la OEA.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese diario. De lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Desde Estados Unidos, pasando por Rusia y Filipinas, la estigmatización de poblaciones enteras y de grupos vulnerables se convirtió en tendencia mundial en 2016. Así lo reveló el reporte anual de la organización Amnistía Internacional, tras analizar la situación en 159 países.
Un aumento en la retórica populista que la ONG Amnistía Internacional cataloga como demonización marcó la tendencia en 2016, según indicó vía Skype el activista del organismo en Estados Unidos, Aduteya Quay.
En otras palabras, culpar a ciertos grupos por genuinos y reales desafíos económicos o de seguridad, pero de manera injusta, estigmatizando y atacando y creando una opinión de que claramente ellos son el problema y están en contra nuestra, y que si nos deshacemos de ellos, no los ayudamos y los hacemos a un lado, estaremos en un mejor lugar.
El informe anual de Amnistía Internacional puso a la contienda presidencial estadounidense como un ejemplo de esa tendencia negativa.
En algunos casos sugirió que podrían implementarse políticas discriminatorias. Incluso directamente socavó las obligaciones de Estados Unidos hacia los estándares internacionales sobre derechos humanos. Por ejemplo, hubo referencia al regreso de la práctica de la tortura.
El informe compara fenómenos que Amnistía Internacional equiparó en algunos casos entre países. Por ejemplo, describe el informe un fenómeno que tuvo Brasil en común con Estados Unidos el año pasado.
El uso de la fuerza letal a cargo de la policía en Brasil, especialmente en las favelas. Estos son asuntos preocupantes que en cierta forma se asemejan a lo que ocurre en Estados Unidos. Y Amnistía Internacional intenta trabajar en ambos países para unir esfuerzos que mejoren a la policía y la protección de los derechos humanos.
Otro gobierno latinoamericano que generó alertas fue el de Venezuela.
Ha reducido la libertad de reunión, expresión y asociación. Ha encarcelado a los líderes de la oposición. Todas esas políticas van a empeorar la crisis política y económica del país.
El activista Quay lamentó tampoco tener noticias positivas sobre Siria, pero dice que podría haber un halo de esperanza.
Hay ahora un nuevo presidente en la Casa Blanca, un nuevo equipo, y quizás, solo quizás, podría haber un espacio para buscar un cese de las hostilidades y mejorar el acceso de la ayuda humanitaria.
Pero eso, advirtió, es solo lo mínimo que Siria necesita y lo mínimo que la comunidad internacional debe de hacer. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La ceremonia de entrega de los premios Oscar sirve de altavoz para los artistas más famosos de la industria cinematográfica de Hollywood. En muchas ocasiones ellos aprovechan su visibilidad internacional para lanzar mensajes sociales, y este año el micrófono promete estar cargado de contenidos políticos.
La industria del entretenimiento y la política parecen haberse abrazado desde el comienzo del proceso electoral. Las polémicas suscitadas por el ahora presidente Donald Trump provocan toda clase de reacciones en los medios de comunicación que, según datos de la agencia de análisis televisivo Samba TV, atrae a millones de espectadores.
Estamos viendo un aumento de audiencia sin precedentes, atribuido a la carga política de los contenidos, que comenzó con las elecciones presidenciales del año pasado. No solo en los programas de noticias, también en los espectáculos en vivo, como vimos en los últimos Grammy, y probablemente en los Oscar.
Durante un evento previo a los Oscars, la directora de la Academia, Cheryl Bone Isaacs, ya lanzó un discurso con tintes políticos en referencia al director iraní nominado, que no acudirá a la ceremonia en señal de protesta contra las restricciones inmigratorias que quiere establecer Donald Trump.
Todos sabemos que hay asientos vacíos en esta sala, lo que ha convertido a los artistas de la Academia en activistas. Hoy más que nunca, desde los años 50, nos surge la lucha por la libertad artística. El arte no tiene fronteras, no tiene idioma y no pertenece a una única fe.
Meryl Streep ha sido una de las actrices que más repercusión ha tenido con sus discursos políticos.
Estamos presenciando cómo la autoridad del poder ejecutivo en manos de un negociante puede ser usada en contra de la gente, contra la Constitución y contra los derechos fundamentales.
Pero algunos artistas, como el actor John Boyd, han mostrado su apoyo al nuevo mandatario de la Casa Blanca. El célebre músico Kanye West ha manifestado su simpatía por Donald Trump e incluso le visitó en su famoso rascacielos de Nueva York. Según Naveen, los más beneficiados de la controversia política son los canales emisores.
No solo las voces de apoyo al presidente ganan audiencia, también las voces en contra. Lo que está claro es que, tanto si le apoyas como si no, Donald Trump es estupendo para la televisión.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Cuba le negó el ingreso a su territorio al secretario general de la OEA, Luis Almagro. El funcionario había sido invitado a la ceremonia de entrega de los premios Osvaldo Payá. A través de una carta que el mismo secretario general de la OEA hizo pública, Almagro explicó a Rosa María Payá las razones de su inasistencia. La negativa del gobierno cubano a autorizar su ingreso a la isla, ni siquiera con un documento de identidad uruguayo, cuyos nacionales no requieren visa para ir a Cuba. Según Luis Almagro, el cónsul de ese país en Washington explicó a un funcionario de la OEA que el gobierno de La Habana estaba asombrado por la intención del secretario general de participar en actividades catalogadas por su gobierno como anticubanas. Ante los reclamos, Luis Almagro aseguró que sería bastante ridículo que luego de 58 años de revolución, tanto el bienestar del pueblo cubano como las relaciones bilaterales con Estados Unidos dependieran de esta ceremonia.
En breve, disminuye importación de petróleo venezolano a Estados Unidos y el electorado estadounidense comienza a presionar tras desaparición de Obamacare.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos importó la menor cantidad de petróleo registrada en años desde Venezuela. La cifra la dio a conocer la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. Según la entidad, desde ese país solo llegaron en las últimas 2 semanas de este mes 388 mil barriles de petróleo por día.
Durante años, a pesar de las diferencias diplomáticas, Estados Unidos ha sido el principal comprador del crudo venezolano. Sin embargo, según el más reciente informe de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, esa situación está cambiando. Así lo asegura el exdirectivo de la empresa estatal venezolana de petróleo, PDVSA, José Toro Hardy.
Los precios tan elevados del petróleo lo que hicieron fue estimular inversiones en nuevas tecnologías, como fue el fracking.
El internacionalista Félix Arellano señala que esa extraña relación económica entre ambas naciones ha frenado al poder ejecutivo estadounidense a adoptar una posición más fuerte y directa en contra del presidente Nicolás Maduro, lo que a su juicio no es beneficioso para los venezolanos frente a la crisis política y social que enfrenta el país.
La crisis financiera venezolana le va a tener que llevar a mover sus posiciones
de malcriadez en el escenario internacional.
Un elemento que agrava el panorama económico del país es que, según el analista político Gabriel Reyes, el gesto que genera el clientelismo político de las exportaciones petroleras venezolanas no está amparado bajo el cálculo presupuestal.
Se reduce la diferencia, se reduce el margen de maniobra del gobierno para ese clientelismo, pero también se reduce el margen de maniobra para mantener la diplomacia que viene manteniendo con los países del entorno.
No obstante estas condiciones, el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino, es optimista.
Hemos definido una agenda para el año 2017 que esperamos que sea más exitosa que la del año 2016, que estuvo, bueno, caracterizada por ser un año particularmente complicado.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Los republicanos afirman que trabajan para reemplazar la ley de cuidado de salud asequible, también conocida como Obamacare, con un plan más aceptable. Pero a sus beneficiarios también les preocupa que el nuevo plan no cubra condiciones preexistentes, como sí lo hacía la ley derogada. Muchas de las aseguradoras privadas no lo hacen.
Al no poder costear el seguro de salud para él y sus empleados, Bobby se vio obligado a cerrar su tienda de muebles en Kansas. Ahora, como desempleado, depende de la ley de cuidado de salud asequible para obtener sus medicamentos que cuestan alrededor de $2,500 mensuales.
Obama dijo que su plan de cuidado de salud no era perfecto y podría beneficiarse de cambios, pero no lo erradiquen.
La doctora Donna Sweet, experta en el cuidado de pacientes con VIH, comparte la preocupación.
Perder Obamacare es volver a gente que muere si no puede adquirir medicamentos. Hay un 96% menos de transmisión cuando la persona infectada toma medicinas.
Pero la ley de cuidado de salud asequible también ha tenido problemas. El Centro Médico Mercy en Independence, Kansas, por ejemplo, cerró sus puertas por problemas financieros derivados, en parte, de la baja tasa de reembolsos de Obamacare. 80 hospitales rurales también han cerrado desde 2010, cuando la ley entró en vigor.
No creo que ningún hospital regrese a Independence, Kansas.
Y sin hospitales cerca, los beneficiarios de Obamacare dependen de clínicas específicas difíciles de hallar en zonas rurales. Por ende, Cindy Williams espera que el Congreso haga que la ley de cuidado de salud siga siendo asequible.
Hemos ahorrado a través de los años y tenemos un respaldo, pero mucha gente no tiene ahorros.
20 millones de estadounidenses están cubiertos por Obamacare, pero aunque es prioridad del nuevo gobierno reemplazarla, ese puede ser un largo proceso. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
En fuganoticias.com encontrarás las noticias más impactantes y recientes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en fuganoticias.com.
En segundos, ¿por qué el remedio ya no será peor que la enfermedad? Y las nuevas bandadas que surcarán los cielos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Treinta años se conmemora este miércoles de la muerte de uno de los artistas más reconocidos de la era contemporánea, Andy Warhol. Su legado sigue marcando huellas en el mundo artístico como uno de los mayores exponentes del arte pop. Según el dicho popular, en ocasiones el remedio puede resultar peor que la enfermedad. A contrarrestar las graves consecuencias de ingerir medicinas contaminadas, un grupo de investigadores estadounidenses dedica sus esfuerzos.
Hay muchas maneras en que se contaminan fármacos, desde errores de fabricación hasta almacenaje inapropiado y sustitución fraudulenta. La profesora de química Maria Lieberman, de la Universidad de Notre Dame, espera poder dar a los farmacéuticos en países en desarrollo una forma fácil de detectar la contaminación en las medicinas.
The pad is a lab on paper.
Se llama PAD y es un laboratorio en un papel. La invención reemplaza maquinaria costosa que no está disponible en países en desarrollo. La tarjeta de papel permite la prueba de drogas en cualquier etapa del proceso de distribución. Cada una de sus 12 líneas tiene un agente químico diferente y al esparcir la medicina y sumergirla en agua cambia de color, indicando si el fármaco es seguro.
Además, una compañía de Nueva York desarrolló una aplicación complementaria para el celular que ayudará a leer y evaluar las tarjetas de PAD. El sistema toma una foto con su celular y lo compara con la base de datos para obtener resultados instantáneos.
Si no podemos incrementar la cantidad de laboratorios en el mundo en desarrollo, podemos inventar una manera de traer esa tecnología en forma portátil que podrá ser utilizada en el campo.
Hasta el momento, el equipo de Lieberman ha desarrollado pads para 60 tipos diferentes de drogas y eventualmente tendrá pruebas para 343 fármacos disponibles. Henry Llanos, Voz de América.
Hacer volar un avión no tripulado es todo un reto, pero un grupo de científicos en California decidió ir más allá. El resultado de imponerse otros límites es un sobrevuelo coordinado de drones. Su uso puede salvar vidas.
Volar un solo dron aéreo siempre ha sido un reto, pero científicos de la Universidad de California del Sur multiplicaron el desafío por 25. Ellos crearon bandadas de drones o aviones no tripulados capaces de maniobrar de manera sincronizada. Las ejecuciones aéreas son el resultado de una codificación complicada y algoritmos, los cuales aseguran que cada dron mantenga su propia trayectoria sin invadir el espacio aéreo de sus vecinos. Según la profesora Nora Ayanian, los aviones no tripulados son monitoreados por una serie de cámaras que rastrean y coordinan cada movimiento, compartiendo información entre robots y computadoras.
Coordinar equipos de robots es un proceso muy difícil. Es muy complejo entender la visión primordial, definir las tareas individuales de cada dron y cómo asegurar que los drones ejecuten exactamente sus propias asignaciones.
Esas tareas podrían ser algo como búsqueda y rescate, vigilancia costera y monitoreo de incendios forestales.
La idea es que los equipos de robots hagan cosas imposibles o muy difíciles para los humanos, como entrar en edificios colapsados donde un vehículo aéreo puede volar a través de brechas y evitar los escombros.
El equipo de la universidad busca simplificar el controlador por medio de una tableta o computadora, permitiendo aplicaciones para la vida real. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con Carnaval nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día. A partir del 24 de febrero, Río de Janeiro es la ciudad anfitriona del carnaval más famoso del mundo. Pero las mascotas ya tuvieron su desfile inaugural por las calles cariocas. Ataviados para la fiesta, sus dueños los llevaron a participar en esta parada multicolor llena de samba para dar paso en pocos días al brillo del carnaval que convoca a miles de turistas de todo el mundo. Les informó Lina Correa.